causando el miedo desde los antiguos tiempos. El trueno es un fenómeno natural y es parte de nuestra vida diaria.
El rayo puede impactar en cualquier parte. Puede destruir cualquier cosa. En cualquier momento.
Gracias a la ciencia, ahora sabemos cómo se forman los campos eléctricos dentro de las nubes.
Son pequeños fragmentos de hielo que se rozan contra la unidad celular.
Con la ayuda de cámaras de alta definición, sabemos cómo el rayo determina su objetivo en el suelo.
Es similar a un dispositivo de localización.
Veremos cómo se forma el rayo y la velocidad con la que atraviesa el cielo.
Apenas observen el rayo, deben contar 10 segundos. Multiplicado por 300 metros, el impacto será a 3 kilómetros.
Los rayos pueden tomar diferentes formas y no todas ellas necesariamente caen contra el suelo. Pueden cubrir kilómetros en el cielo y pasar de una nube a otra. En Francia, 300 personas son alcanzadas por rayos cada año, 10 de las cuales mueren.
El incidente sucedió hace más de 20 años, pero aún recuerdo el desastre con exactitud.
Las descargas eléctricas pueden resultar muy destructivas para los edificios industriales. En la industria aeronáutica, los rayos son un problema.
Un avión tiene ciertas características que atraen a los rayos.
En el 60% de los casos, un rayo puede alcanzar un avión durante el despegue y el aterrizaje.
Cada año, 30 millones de rayos caen sobre la Tierra. Y ninguna zona está a salvo. Entonces, ¿cuál es la mejor defensa? ¿Cuáles son los lugares más peligrosos? ¿Cómo pueden sobrevivir al ser impactados por un rayo? ¿Y por qué ciertas zonas geográficas son más afectadas? La ciencia estudia cuidadosamente este devastador fenómeno natural. Tierra feroz. Tormenta eléctrica. Los truenos, rayos y relámpagos son fuerzas de la naturaleza experimentadas por todos nosotros. Un gran espectáculo que vemos con fascinación y miedo. Las tormentas eléctricas son un fenómeno natural que se producen por un conjunto de condiciones específicas.
Para que se lleve a cabo una tormenta eléctrica, la atmósfera debe estar efectivamente inestable. Y cuando la atmósfera está inestable, es cuando se produce calor cerca de la superficie. Y a cierta altitud, se produce un clima mucho más frío.
La diferencia de temperatura entre ambos es lo que causa una tormenta. Un fenómeno natural que se produce cuando se calienta y es un mecanismo muy simple, ya que se conoce como convección.
Las capas más calientes de vapor que se encuentran al nivel del suelo comenzarán a elevarse. Esto se debe a que el aire caliente es menos denso que el aire frío, y por eso este aire sube, y a medida que sube gradualmente el vapor de agua se encuentra con masas de aire frío y comienza a condensarse.
Hay otros factores que intervienen para permitir que las partículas calientes suban. En primer lugar, el aire tiene que ser lo suficientemente húmedo para que se formen las gotas en las nubes. Luego se necesita un viento bastante fuerte para que las partículas calientes lleguen hasta el cielo.
En ese momento, la velocidad de ascenso es muy alta y puede alcanzar varios metros por segundo. Pero ya hemos registrado velocidades de alrededor de 30 metros por segundo y es algo común para nosotros.
Las gotas en las nubes se van formando y poco a poco la nube se hace más y más gruesa. hasta que las partículas llegan a la cima de esta primera capa de la atmósfera, a la que llamamos tropopausa.
La nube se estrella en este techo invisible, una barrera irrompible que se encuentra a más de 14 kilómetros del suelo. La nube de cumulonimbus se encuentra frustrada en su expansión y continúa creciendo en dirección horizontal hasta alcanzar su pico. También toma la forma de un yunque. Este fenómeno puede ocurrir en solo cuestión de segundos. La nube se convierte en un verdadero monstruo en el cielo. Para alcanzar un espesor de 7 kilómetros, puede condensar hasta 7.600 toneladas de vapor de agua. Las medidas más grandes de las nubes de cumulonimbus tienen un peso estimado de 800.000 toneladas. Eso es 80 veces el peso de la Torre Eiffel.
El efecto turbomotor de la nube se activa, lo que significa que la nube comienza a inflarse para alcanzar la etapa de un cumulonimbus. Asimismo, se forma la condensación en el interior, el agua se distribuye, se manifiestan las gotas de agua, vapor de agua, y luego se formará hielo en la superficie más alta. Esto es... generalmente en la zona del yunque.
Pequeños grupos de hielo se forman automáticamente dentro de la nube con dos posibles resultados. Si los vientos ascendentes en el cumulonimbus no son lo suficientemente rápidos y el agua helada no tiene tiempo de acumularse, caerá, calentándose al perder altura y convirtiéndose en lluvia. Si los vientos son más fuertes, la ascensión será rápida. La atmósfera se volverá más y más fría. El granizo se formará y aumentará su tamaño hasta que caiga.
Esto es precipitación atmosférica, también conocida como granizo.
En este momento, dentro de la nube, las moléculas de agua, los fragmentos de hielo, nieve, gotas de agua y piedras de granizo de varios tamaños son soplados juntos por fuertes vientos que suben y bajan a más de 150 kilómetros por hora. Sería una especie de lavadora gigante que se pone en marcha.
Todo se mezcla, creando fricción, rebotando hacia adelante y hacia atrás, pero durante estas colisiones y dependiendo de la temperatura a la que ocurren estos impactos, esto crea iones positivos o negativos. Con ambos iones juntos, estos comienzan a acumularse en partes específicas de la nube.
Los iones positivos y negativos se atraen mutuamente, y esto es lo que crea la carga en la nube. Se transforma en una gigantesca batería de auto. Los iones negativos aparecen cada vez en mayor cantidad en la base de la nube, donde la temperatura es de 0 grados. Los iones positivos se reúnen en el centro de la nube y cerca de la cima, donde las condiciones de temperatura están por debajo de 0 grados. Esta diferencia de temperatura es responsable de la posición de los iones en una nube de tormenta. Cuando esta electricidad en el aire aún está en formación, se puede observar por la noche en forma de pequeños destellos en el interior del cumulonimbus. La nube se carga cada vez más. La diferencia entre la electricidad situada a nivel del suelo y la del cumulonimbus es que el rayo se hace inevitable.
Cuando una nube llega con una bolsa de carga negativa en el centro, mirando hacia el suelo, la bolsa de carga negativa atrae a su opuesto, afectando así la carga negativa y después crea una diferencia entre ambas con el suelo. Con este factor se crearán las condiciones para una descarga eléctrica.
La carga eléctrica en el suelo también es muy fuerte. Un fenómeno causado por una humedad significativa combinada con el calor. Como resultado, un gran número de iones positivos y negativos están presentes. Pero el cumulonimbus situado justo encima con sus iones negativos afectará los iones negativos en el suelo, dejando solo los positivos. Las ventajas y desventajas se atraen entre sí. La carga negativa de la nube trata de alcanzar la carga positiva en el suelo, utilizando un filamento que desciende de la nube como intermediario.
En esta etapa es invisible y lo llamamos rastreador. Este rastreador se comporta como un dispositivo de búsqueda. Desciende a una velocidad relativamente alta, alrededor de 200 kilómetros por segundo, y avanza a grandes pasos, en una distancia variable sobre el nivel del suelo. En general son unos pocos metros, pero eso sucede solo en algunos casos. Luego, el rayo hace una pausa momentánea y simplemente busca su objetivo, dónde caer, y finalmente realizar el impacto.
En realidad, no es la línea que sale de la nube y elige su destino, porque una segunda línea se manifiesta. Esta viene de la Tierra. Tan rápida como la primera, buscará unirse al filamento que desciende de la nube. Su recorrido es mucho más corto, ya que es de solo unos metros.
En teoría, son como dos tuberías que se unen. Y el dios de las tormentas, Zeus, envía la energía.
El marcador o la línea se hace claramente visible. La luz atraviesa el cielo. El efecto de la luz es el resultado de un aumento repentino de la temperatura del aire que atraviesa la luz. Por ejemplo, el suelo libera un calor de 5.000 grados, pero la temperatura del rayo es de 30.000 grados.
Esto calentará el aire a niveles tan altos que el aire comenzará a emitir luz. Por ejemplo, una barra de hierro. Una barra de hierro no emite luz. Sin embargo, si lo colocan en una fragua y lo calientan, verán que se pondrá roja cuando está en una temperatura muy alta. Así que empieza a emitir luz y si lo calientan aún más, se vuelve blanco. Ese caso de la luz blanca sucede con el aire.
La corriente eléctrica pasa de la nube al suelo en cuestión de segundos y finalmente impactará donde la línea comenzó su trayectoria.
A veces vemos destellos y cuando observamos muy bien, se encienden dos o tres veces. A eso lo llamamos reducción de emisiones. Parece que se encienden dos o tres veces. Por eso la corriente de iluminación atraviesa el canal en más de una oportunidad.
Aunque el espectáculo de luces es impresionante, lo que asusta es el sonido del rayo. El trueno es inseparable del rayo.
Es una manifestación del sonido, que de hecho proviene de una explosión de aire.
En unas pocas fracciones de segundo, el aire que ha estado a presión normal pasará entre lo que creemos 60 y 100 veces la presión atmosférica. Esta máxima presión generará una onda de choque y es lo que causará el sonido conocido como el trueno.
Cuando un avión de combate alcanza altas velocidades y rompe la barrera del sonido, genera una onda expansiva. La electricidad del rayo produce el mismo efecto. Calentará el aire en la vía del trazador tan fuerte que habrá una explosión, un fenómeno que se produce en saltos a lo largo del canal hasta el impacto del rayo.
Sin embargo, no existe realmente una relación entre el sonido que produce el rayo y la cantidad de corriente que circula.
Si el ruido es un sonido de crujido muy apagado, significa que estamos cerca del punto de impacto, a tan solo unos metros.
La luz y el sonido no se transmiten a la misma velocidad. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, mientras que el sonido viaja a 300 metros por segundo. Esto tiene una enorme diferencia de velocidad, pero esto explica por qué vemos la luz tan rápido, mientras que el sonido tarda más en llegar, dependiendo de la distancia entre el observador y el punto de impacto del rayo.
Calculamos unos 300 metros por segundo de tiempo transcurrido. y apenas observen el rayo, deben contar 10 segundos. Multiplicado por 300 metros y el impacto será 3 kilómetros.
A veces, cuando el trueno suena durante mucho tiempo, es emitido por un rayo que no ha llegado al suelo, sino que ha permanecido dentro de la misma nube. Los científicos llaman a esto relámpago intranube. Otros relámpagos también pueden permanecer en el cielo sin llegar nunca al suelo, pero cubriendo kilómetros. Estos se denominan relámpagos entre nubes. La explicación científica de estos fenómenos es simple. Las cargas positivas y negativas de las diferentes nubes se extraen entre sí. El rayo pasa de una a otra, de la misma manera que también puede circular de zonas cargadas positivamente a zonas cargadas negativamente dentro de la misma nube.
Estos también permanecen en la atmósfera, sin tocar el suelo. Solo pueden ocurrir en sistemas de tormentas más fuertes, a veces con lo que llamamos tormentas multicelulares, lo que significa que hay varias células de tormentas que se cruzan unas con otras. Y cuando dos células se acercan demasiado, se dan las condiciones para que se produzca un rayo.
Cuando un rayo cae sobre el suelo, en un gran número de casos lo hace sobre un punto elevado que se distingue de los demás. En muchos casos, caen en los árboles. Las grúas también son populares entre los rayos. Las antenas fijadas a la parte superior de los edificios también pueden atraer los rayos. Pero al contrario de lo que se cree, los rayos también pueden caer sobre una superficie plana en medio del campo. Hay muchos relatos de iluminación incrustada en una cavidad o en las cimas de las montañas. E incluso en casos excepcionales, un rayo puede caer sobre la superficie del agua. Y si las circunstancias lo permiten, el rayo de 30.000 grados puede evitar cualquier otro objetivo común con el fin de impactar el lugar más inesperado.
Este canal buscará un camino y puede seguir los iones que están en el aire. Cuando ustedes tienen corrientes de aire que podrían venir por una puerta o una ventana abierta, tienen una ruta para que las cargas eléctricas sigan. En ese caso, el rayo puede utilizarlo como un pequeño sendero para ayudarlo a llegar a su destino. Pasando por su casa, por eso, hay un cierto número de casos conocidos como ese, en los que el rayo circula en una casa. Eso es algo que asociamos con dibujos animados como Tintín, pero en realidad sucede.
Los rayos pueden caer en cualquier parte. Traen chispas, llamas, a veces una explosión, tan pronto como entra en contacto con un objetivo sensible. Su fuerza destructiva es enorme. Empezando con el efecto explosivo, tan pronto como impacta en cualquier lugar. El impresionante y llamativo calentamiento de la atmósfera afectada por el rayo permite que el aire se expanda. El aumento de volumen provoca la misma destrucción que una explosión, produciendo una corriente muy potente que arrastra todo a su paso. Las tormentas son una de las fuerzas de la naturaleza en el mundo más aterradoras. En Francia, 300 personas son víctimas cada año.
Cuando se observan las características de un rayo, una exposición a 30.000 grados de calor, miles de amperios, se podría decir que nadie sobrevivirá a un impacto tan fuerte.
Para explicar el fenómeno, los investigadores hacen una analogía con un río. El número de amperios que componen la corriente eléctrica en una tormenta es similar al volumen de agua que circula en un río, su velocidad de flujo.
Estamos entre 16.000 y 20.000 amperios. Es una cantidad de corriente fenomenal que el cuerpo no puede tolerar de ninguna manera, así que cuando alguien es impactado por un rayo, no es posible que sobreviva.
Para realizar una comparación, cuando sufrimos una descarga eléctrica accidentalmente en casa o en el trabajo, la cantidad de electricidad es mucho menor que la de un rayo.
A 200 amperios, ustedes pueden sufrir un fuerte daño en su salud. Así que pueden imaginar que una corriente de 20.000 amperios es imposible de soportar para el cuerpo. En ese momento habrá quemaduras, los órganos vitales y la médula espinal se verán afectados, por lo que no hay posibilidad de supervivencia.
Además de los que sufren un impacto directo, el rayo tiene otras víctimas. Cuando un rayo no cae directamente sobre una persona, sino que impacta muy cerca. Ustedes también pueden morir en este caso, pero también pueden sobrevivir con lesiones mayores o menores.
Hay muchos tipos de quemaduras que pueden ser pequeños puntos de entrada de la corriente. También tenemos las quemaduras lineales cuando la corriente eléctrica circula por la superficie del cuerpo, así como quemaduras que se marcan con los collares o accesorios metálicos que favorecen el paso de la corriente.
Una corriente que a veces puede incluso derretir metales, dejando una huella en una silla. Pulseras, cadenas o cualquier accesorio, todos son vaporizados por el calor del rayo.
Muchas de las víctimas de los rayos, sean o no asesinadas, son víctimas por falta de conocimiento de este fenómeno. Y por ese motivo hay una gran tendencia y muchos se exponen a tomar estos riesgos. Y si nos encontramos sobre el terreno durante las alertas de tormenta, es un peligro. Por eso vemos excursionistas salir y a las personas salir a caminar cuando lo primero que hay que hacer es resguardarse en casa. Esto es muy importante, a pesar de que las tormentas eléctricas son extremadamente difíciles de predecir.
Pero a veces las víctimas no tienen tiempo para protegerse adecuadamente debido a la falta de señales de advertencia. Las grandes nubes grises y las lluvias torrenciales no siempre significan tormentas eléctricas. Esta es la razón por la que ciertos rayos son tan impredecibles como extremadamente peligrosos. Como en este campo de fútbol en Sudáfrica, no hay señales de precipitaciones, menos de tormentas. Pero un rayo cayó sobre el campo. 6 jugadores se lesionaron. El rayo no alcanzó a ningún jugador directamente, sino que rebotó a lo largo de la superficie del suelo con una corriente lo suficientemente fuerte como para herir gravemente a algunos. Así que vemos que el primer rayo de una tormenta puede ocurrir antes de que tengamos tiempo de tomar precauciones. Ese fue el caso de Albert. El granjero, acompañado por su empleado, fue alcanzado por un rayo cuando llevaba a sus vacas a su recinto.
Hubo tormentas durante la mañana, eran alrededor de las 5:30 de la tarde y aún continuaban las tormentas. Pero hubo un momento de calma y en ese instante salimos a buscar a los animales en el campo. Recuerdo bien que hubo un relámpago y luego un trueno. Yo diría que tuve tiempo de contar hasta 4 o 5. Y luego el segundo impacto, bueno, no lo oímos, no lo vimos porque fue en ese momento cuando nos derribó.
Ambos fueron impactados por toda la fuerza del rayo. El empleado de Albert murió en el incidente. En el caso de Albert, fue lanzado a varios metros. Al recuperar el conocimiento después de 30 minutos, le resultó extremadamente difícil respirar. El impacto también afectó su tímpano derecho.
No tenía cabello porque todo estaba quemado y desde aquí hacia abajo tenía 2 cicatrices. De hecho, fue una combinación. Un cierre doble y el impacto siguió al rayo. Tenía 2 caminos que bajaban por las piernas y 2 cicatrices. Además, las botas que usaba fueron destruidas y todo lo que quedaba de mi gorra era la parte delantera.
Los agricultores como Albert y su empleado son las víctimas más frecuentes de las tormentas. Cuando tienen que traer su tractor o traer a los animales, no hay otra opción que enfrentarse a la tormenta durante varios minutos, incluso durante horas en las montañas cuando no hay refugio. Los agricultores se apresuran a llevar a sus vacas y ovejas a refugiarse porque las tormentas son aún más devastadoras que los lobos y otros depredadores. En Francia, más de 10.000 animales son alcanzados por rayos cada año, una estadística terrible que se explica por la anatomía de los animales.
En los animales de cuatro patas, la corriente fluye entre sus patas delanteras y traseras y su corazón está en el camino actual, entre las patas delanteras y traseras. Por lo tanto, un ataque cardíaco puede ocurrir a menudo, por lo que a veces, después de un solo impacto de un rayo, encontramos a 10, 20, 30, 50, incluso 100 animales, todos muertos.
Eso es lo que le ocurrió en Noruega a esta manada de 300 renos electrocutados en agosto de 2016. Otro factor determinante para las muertes de animales es que a menudo se producen en las montañas, donde las tormentas son mucho más violentas que en otros lugares.
En una ciudad estamos más protegidos por los edificios porque cuando un edificio es impactado por un rayo, el mismo cumple la función de una barrera que protege al resto de las personas. Por eso la posibilidad de ser impactado en cualquier ciudad es bastante baja, porque caerá sobre un edificio y las personas que lo habitan estarán protegidas si siguen ciertas reglas. Para que la corriente se dirija hacia el suelo y no haya ninguna víctima. En las montañas nada los podrá proteger, pueden haber árboles alrededor, pero pueden ser peligrosos si están demasiado cerca de ellos, porque el rayo los impactará rápidamente, en especial si se encuentran en un punto alto.
Lamentablemente hay muchos casos en los que se han encontrado personas abatidas, porque una vez que el rayo llega a la cima de la montaña, la corriente eléctrica no cae directamente al suelo, porque en ese momento el suelo no es su objetivo principal y termina impactando en otra parte. Eso se debe a las grietas y a la humedad. Por eso la corriente eléctrica termina en el lugar menos indicado donde las víctimas intentan protegerse.
A gran altitud, los aviones son los más propensos a estos impactos y los científicos han investigado sobre esta causa. Las tormentas y los aviones nunca han sido una buena combinación. Siempre se aconseja a los pilotos de las aerolíneas que tengan precaución porque una tormenta eléctrica es sinónimo de complicaciones y peligro para un plan de vuelo.
Este fenómeno causa turbulencia. Es como si colocas una gota de jarabe en un vaso de agua. Observas que esta mezcla se esparce dentro del vaso. En caso de la atmósfera, vemos algo similar. Además, a veces vemos grandes masas de aire que aparecen en el centro de la tormenta y son corrientes ascendentes muy poderosas. Después vemos que el borde de la tormenta, las corrientes descendentes con el fin de mezclarse todas, hacen grandes masas de aire.
Grandes cantidades de agua también tendrán un impacto en un vuelo, ya sea líquido como la lluvia o en forma de hielo en el avión, y eso es antes de tomar en consideración los campos magnéticos que acompañan a los rayos.
Debido a su forma, un avión ya presenta algunas características que atraen a los rayos. Todos hemos oído que los árboles, las cimas de las montañas, las antenas, los puntos altos, todo eso atrae a los rayos. Por eso, el caso de un avión se debe a su estructura. Por las alas, la nariz, la cola en la parte trasera. Todas esas son formas que naturalmente atraen a los rayos.
Otro factor de gran interés para los investigadores es volar a alta velocidad entre los cristales de agua, ya que esto aumentará su potencial magnético.
Estamos hablando de pequeños fragmentos de hielo que se rozan entre sí contra la célula. Por ejemplo, sucede lo mismo cuando nos frotamos el cabello y creamos electricidad estática que hace que nuestro cabello se eleve. Eso es lo que sucede cuando el avión vuela sobre este fenómeno, se electrifica.
Durante la tormenta, el rayo buscará un punto específico del avión para realizar su impacto.
Por suerte, en este caso, el avión no absorbe la energía colosal contenida en el rayo. Más bien, el rayo golpea al avión y utiliza su estructura como canal para transitar su viaje. Y una vez que cubre cierta distancia, continúa su camino.
Una vez que la corriente eléctrica tenga contacto con el avión, se dirigirá a la cabina.
Esta energía permanece sobre la superficie del avión. Generalmente no entra en él, sino que circula por toda su superficie y en lugar de tomar un solo camino, se extiende. Lo cual es una gran ventaja porque al extenderse dispersa toda la fuerza de la corriente en lugar de enfocarse en un solo lugar.
Pero un avión está hecho de componentes, ya que tiene tornillos, fijaciones, remaches, y el peligro es que el rayo impacte muy fuerte sobre uno de estos obstáculos.
La circulación de las corrientes difundidas por el rayo en los aparatos y accesorios puede producir varias chispas. Y si las chispas se generan o caen en el depósito de combustible, las chispas y la gasolina no hacen una buena combinación. Y allí vemos que todo se complica.
Las estadísticas muestran que, en promedio, un avión es alcanzado por un rayo 2 veces al año. Un fenómeno que se produce en momentos precisos, cuando el avión y el piloto son más vulnerables.
En un vuelo, un piloto siempre tratará de evitar entrar en una nube de tormenta debido a la turbulencia. Porque la turbulencia no es buena para los pasajeros y tampoco es buena para el avión. No es recomendable. Por eso, ellos deben cambiar de rumbo, pero el único punto en el que no es posible cambiar de rumbo es durante el despegue o el aterrizaje. Y es allí donde los rayos impactan contra el avión.
Lo que hay que temer cuando un rayo logra alcanzar un avión durante el aterrizaje y el despegue es la posibilidad de que el piloto quede ciego debido a la intensidad de la luz del rayo, porque el piloto aún trabaja con referencias visuales. Su objetivo es aterrizar o despegar y necesitan ver la pista, o quizás necesitan ver los controles de mando y si hay algún problema pueden detener el avión a tiempo.
Por suerte, en los últimos 30 años, los casos de aviones que se han estrellado debido a los rayos han sido muy pocos.
Hemos tenido casos de aviones que han sido alcanzados por rayos y han sufrido daños que han obligado al avión a regresar rápidamente al aeropuerto. O el impacto ha provocado la pérdida de un avión.
El último caso hasta la fecha es el del 16 de agosto de 2010. Y es exactamente en el punto de aterrizaje. Un avión de la aerolínea Aires se desvaneció en 3 partes durante su intento de aterrizar en la isla de San Andrés, al norte de Colombia. Un muerto y 120 heridos en un accidente que pudo haber tenido más víctimas. El piloto informó que a 80 metros de la pista el avión había sido alcanzado por un rayo y luego perdió el control de la aeronave.
El mayor reto al que nos enfrentamos hoy en día son las redes eléctricas, porque hemos avanzado a nuevas naves que son controladas eléctricamente y que utilizan la electricidad para todo, y eso causa interferencia con este fenómeno.
Aunque los rayos presentan menos peligro que los fuertes vientos o la nieve, de igual forma son el objetivo primordial de una investigación en el sector de la aviación. Los científicos trabajan con presupuestos de millones de euros para garantizar la seguridad de los pasajeros frente a los rayos.
No protegemos el avión solo por la corriente de los rayos, ya que el promedio común de un rayo es de unos 20.000 amperios. En la aviación, para certificar un avión, es decir, autorizar su vuelo, primero tomamos una corriente de 200.000 amperios, 10 veces más fuerte, y son pocos los casos que han ocurrido.
Con más de 27 millones de vuelos al año en el mundo, un avión es sin duda el medio de transporte más seguro, y las estadísticas afirman que aún es seguro un vuelo durante una tormenta. Pero este no es el caso de los autos, al contrario de la creencia popular.
Debemos olvidarnos de la teoría que afirman que en un viaje de auto tenemos menos riesgo de morir. ¿No es así?
Una buena protección contra los rayos es una barrera metálica ubicada en el exterior, con un espesor muy grueso. Eso alejaría la corriente del rayo y no se derretiría en el momento del impacto. En otras épocas, los autos eran de metal, y seguimos pensando que los autos aún nos protegen. Pero hoy en día, los autos ya no son fabricados de este material. Incluso, hay unos que no tienen nada de metal y, por lo tanto, un rayo caerá sobre una combinación de materiales, lo que puede causar una destrucción sobre el exterior del auto.
Una vez que el rayo está en el vehículo, su potencia puede ser devastadora.
Hemos visto autos que han sido quemados debido a un fuerte incendio. Pero también hemos visto autos que han sufrido destellos térmicos en el interior y que han sido destruidos completamente sin que se incendie.
Por lo tanto, refugiarse en un auto no es la mejor solución durante una tormenta. Es mejor refugiarse en un edificio. Pero siempre y cuando sigan ciertas normas, porque los rayos pueden entrar en cualquier parte.
Hay ciertas condiciones que se necesitan saber para estar seguros. En primer lugar, es cerrar las ventanas y puertas para evitar corrientes de aire, ya que el rayo sigue un canal de aire. Después, debemos alejarnos del metal, enchufes y tomas de corriente.
Los científicos han progresado sus investigaciones con respecto al efecto de los rayos en los edificios y se ha convertido en una situación de preocupación.
Una cuarta parte de aquellos que han sido impactados por un rayo es porque se encontraban en casa o a los alrededores.
Y en estas circunstancias, frecuentemente vemos la destrucción en las quemaduras o las fuertes descargas eléctricas.
Uno de los riesgos es cuando usan el teléfono o cuando usan agua, porque estos son los dos principales puntos de riesgo en un hogar.
En ciudades como París, los edificios más antiguos deben ser protegidos con antenas para rayos. Por lo general, debido a sus puntos, estos atraen los rayos y una vez capturado, el rayo sigue las barras hasta el suelo, donde se dispersará sin atravesar los edificios. Pero su eficiencia depende de la fuerza del rayo que llega a ellos. El pararrayos tendrá un trabajo más fácil recibiendo un rayo con una corriente fuerte que uno con una intensidad más ligera. Los científicos han observado que con los pararrayos más potentes hay menos posibilidades de que impacte directamente a las víctimas, mientras que uno más débil puede impactar en cualquier otro lugar.
Hay momentos que tenemos edificios que son golpeados en el pararrayos, pero una descarga lateral sale del canal principal y también impactará a los alrededores.
Y uno de los riesgos más significativos es cuando los rayos también impactan directamente en las chimeneas.
Es posible tener suficiente diferencia de presión para que el aire que circula en la chimenea pueda atraer rayos y los iones pasen por el conducto de la chimenea con el aire. La chimenea es un buen punto de impacto para los rayos y, por lo tanto, estar en contacto con la chimenea o delante de ella puede ser también un riesgo.
Un fenómeno muy extraño sucede en el conducto de las chimeneas, ball lightning o bola de rayo. Este rayo en forma de bola ha sido observado por algunos testigos entrando por la chimenea y terminando en su sala de estar. Los científicos aún intentan entender su composición.
Sabemos muy poco sobre los ball lightning, simplemente porque no tenemos muchos casos. Y los científicos nunca han podido observarlos muy bien. Hemos intentado recrear las condiciones. En un laboratorio podemos hacerlo, así que imaginamos que los ball lightning son una especie de plasma que ionizará parte del aire produciendo esta luz.
La teoría es muy reciente, pero los especialistas han demostrado que cuando una forma de plasma se mezcla con el aire contenido en el ambiente, los rayos podrían penetrar las paredes, la cabina de un avión o una ventana. Hay muchos casos de ball lightning en salas de estar o dormitorios.
Hemos visto que este fenómeno a veces puede actuar de una manera muy sorprendente, como al cruzar ciertos materiales. Por ejemplo, cuando cruzan el vidrio de una ventana. Ya hemos tenido algunos casos como esos. Todo comienza con una pequeña bola amarilla con un diámetro bien definido de hasta 10 centímetros que puede atravesar una casa en 3 o 4 segundos, hasta un fenómeno de color azul, rojo o naranja.
Este fenómeno también es uno de esos misterios de la naturaleza que aún no se pueden explicar. Se han documentado casos en todo el mundo, especialmente en regiones donde los rayos causan grandes daños, como en Canadá, donde los rayos causan fuertes incendios. En 2017, la región de Kelowna, en el oeste del país, alcanzó un gran récord con más de 1 millón de hectáreas quemadas y 50.000 personas evacuadas. Una destrucción masiva con un costo de casi 300 millones de euros. Y los rayos son los responsables de estos incendios. El 85% de los incendios forestales en Canadá son consecuencia de las tormentas eléctricas que impactan el país. A 3.000 kilómetros de allí, en la parte oriental de Canadá, se encuentra Ontario, siendo solo una cuarta parte de Francia. El 85% está cubierto de bosques y tiene alrededor de 250.000 lagos. Y en este inmenso bosque, los rayos impactan sin parar. En verano, las tormentas pueden ser extremadamente violentas debido a los lagos. El aire caliente, lleno de humedad debido a la gran cantidad de agua estancada, sube rápidamente a la atmósfera hasta que se condensa y se transforma en piedras de granizo en las zonas frías de las nubes de tormenta. La electricidad estática se forma muy rápido transformando las nubes de cumulonimbus en baterías eléctricas. Entre junio y septiembre hay entre 500.000 y 1 millón de rayos solo en Ontario. Cada hectárea tiene el potencial de ser una catástrofe. La razón por la que el bosque canadiense es tan inflamable es porque permanece completamente salvaje. La mayoría de los árboles allí son coníferas que se incendian muy rápido. Se ha creado una vigilancia aérea de bomberos especializados en incendios por rayos para protegerlos. Los guardabosques en Canadá están aumentando estas misiones. El propósito de estas misiones es predecir el lugar del impacto o al menos reaccionar lo más rápido posible para proteger el bosque y sus habitantes. Fuera de Canadá, las tormentas se concentran en ciertas regiones del mundo.
Estos desastres son más vistos a lo largo del Ecuador porque allí las tormentas son mucho más fuertes debido al clima tan cálido. Además, este fenómeno lo encontramos más en zonas continentales que en zonas marítimas, porque durante el día la tierra se calienta mucho más que el mar.
Pero hay algunas excepciones y a veces el agua, como en la desembocadura de un lago, puede causar algunas tormentas espectaculares. Este es el caso de Venezuela en el relámpago del Catatumbo, una región única que se ha convertido en una fuente de orgullo nacional. Aquí hay más de 150 noches de tormentas cada año. La iluminación comienza una hora después de la puesta del sol y puede formar hasta 20.000 rayos y relámpagos por noche, un récord mundial, además de ser un fenómeno muy visitado. Estas tormentas se deben a un viento cálido que solo pasa entre las montañas y se eleva hasta llegar a un ambiente más fresco. Un estudio científico ha demostrado que la presencia del elemento uranio electrocuta el aire que lo rodea y crea tormentas violentas. Pero por regla general, los rayos son casi inexistentes cuando las nubes de cumulonimbus se encuentran sobre grandes extensiones de agua como los océanos. Como es imposible que se cree una carga asignada a su alrededor, en ese caso no se forma el rayo, excepto en presencia de un bote. En medio del mar, un mástil es un punto estratégico para que se formen los rayos.
Cuando un rayo cae sobre un bote, hay dos problemas importantes. El primer caso es que el mástil es el punto más alto y metálico, y por eso impactará y caerá allí, y no debería caer en el casco porque en ese caso haría un agujero.
Teníamos un barco petrolero en Bélgica y este fue impactado por un rayo al entrar en el puerto de Zeebruges. Sufrió un agujero de 4 metros cuadrados en su casco.
La mayor parte de los daños se producen en los materiales del mástil, que ayudan a navegar el barco. Todo lo que es la comunicación y el radar. Por lo tanto, estos deben ser protegidos por pequeños pararrayos para proteger las antenas de los grandes impactos.
Un barco moderno puede convertirse en un caos si sus sistemas electrónicos son destruidos por un rayo.
Los rayos que caen sobre un barco también son catastróficos para el navegante que se queda en la cubierta. Todo se combina para que este sea el peor lugar durante una tormenta.
¿Qué tenemos en la cubierta? Agua salada. Un conductor. Están al lado del mástil. Prácticamente tienen un campo magnético muy grande y cuando llega el rayo, el efecto de la onda expansiva y la alta presión los puede arrojar por la borda. Así que una corriente de rayo que circula por la cubierta puede paralizar los músculos. Sus posibilidades de supervivencia son muy bajas. Por esta razón, todos deberían quedarse adentro.
Un lugar donde encontramos grandes tormentas es el Mediterráneo. En verano, pero también en otoño, porque mientras la temperatura se enfría, la reserva de agua caliente permanece alta, al igual que el vapor de agua que sale de ella. Todas las condiciones están presentes para las tormentas. En Francia, los Pirineos, los Alpes y Auvernia también están sujetos a tormentas. Los rayos caen 270 días al año en Francia, pero con una disparidad. Las tormentas afectan a la ciudad de Nimes, por ejemplo, 40 veces más que la ciudad de Quimper. La red de vigilancia del Servicio Meteorológico registra 1 millón de rayos cada año y un total de 30 millones en el mundo. Con esa magnitud, muchas personas han considerado la idea de reutilizar toda esta energía que viene del cielo.
Para lograr esto, se necesita una red de pararrayos y unidades de almacenamiento.
Por desgracia, no sabemos que los pararrayos a veces no necesariamente atraen a los rayos. Por eso se necesitan todo tipo de mecanismos para atraer suficiente electricidad, algo que sea muy efectivo. Hoy en día, es solo fantasía.
Al nivel mundial, no podríamos cosechar más que el equivalente a una planta de energía nuclear. Unos 900 megavatios, que no es mucho.
900 megavatios de todos los pararrayos del planeta. Esa es la cantidad de energía que un reactor nuclear genera para alimentar a 500.000 hogares. No tiene sentido tomar tales medidas con tan poco beneficio. Incluso si los científicos predicen que el número de rayos va a aumentar considerablemente en los próximos años. De aquí a finales de siglo, los Estados Unidos, por ejemplo, experimentarán un 50% más de rayos. Este fenómeno se debe al calentamiento global. Con el aumento del vapor de agua en la atmósfera, el movimiento de las corrientes de aire caliente que crean las nubes de cumulonimbus será mucho mayor. Solo en los Estados Unidos hay 1,000 víctimas al año. Estas personas son impactadas directa o indirectamente por un rayo, pero esta cifra se duplicará. Esto es antes de tomar en consideración los incendios forestales en el continente norteamericano, que se multiplicarán con tormentas cada vez más violentas. El aumento del calor en el suelo también significará que veremos más y más a este Superbolt, un término que en los Estados Unidos se conoce como rayo con máxima potencia.
Muchos estudios nos muestran que el 1 o el 2 por ciento de los rayos superan los 100.000 amperios. Ciertamente, estas son cifras extremas y podemos imaginar que las fábricas y las infraestructuras se verán afectadas por estas corrientes eléctricas. Y lo más seguro es que esto causará un gran problema.
100.000 amperios es 5 veces la fuerza eléctrica de una descarga producida por un rayo.
El rayo de máxima potencia es una liberación de energía muy poderosa. Hoy en día podemos compararlo con un ciclón o un huracán muy fuerte, pero para nosotros es difícil imaginar soluciones de fenómenos que superen todas las fuerzas de la naturaleza.
El aumento de la seguridad y el cambio de comportamiento frente a las tormentas ultrapotentes serán un gran problema en los próximos años. Este es uno de los factores menos esperados del calentamiento global, pero uno que tendrá más impacto en nosotros que cualquier otra fuerza de la naturaleza, ya que se han registrado rayos que impactan la Tierra 100 veces por segundo.